Ok, pues la próxima hora vamos a tratar de cubrir como 5 capítulos. Hay mucho material, pero lo que vamos a hacer es buscar algunos, lo que llaman en inglés highlights. Para eso, si tienen algunas preguntas, si no han leído el pasaje recientemente, no han tenido la oportunidad, pues se pueden parar y podemos leer algunas partes, pero obviamente nada más leyendo todos esos versículos se nos iría un buen pedazo de tiempo. Vamos a ver ahorita que el tema de este pasaje es cuando no había rey en Israel. Déjame ver si me recuerdo cómo darle aquí. Es el otro, ¿no? Ahí está. Si uno mira la estructura del libro de los jueces, la Biblia en este periodo, aquí en esta porción, nos da tres estampillas, yo se le llamaría vignettes, unas cortas historietas de cómo era la vida bajo los jueces. Interesante que hay ciertas similaridades en estas estampillas. Creo que estoy usando esa palabra correctamente. La estampa es como unas pequeñas historias que dan. Vemos que en las tres estampas los protagonistas principales eran de Belén o vivieron en Belén. La voy a explicar porque son tres y no dos. Y entonces cada uno envuelve el destino de una tribu. Ahora encontramos que están en esta parte de los jueces porque forman una transición lógica entre el periodo de los jueces y el periodo de los reyes. Pero en cierto sentido también es una introducción al libro de los jueces, porque yo creo que nos da la razón por qué existió ese periodo de los tiempos de los jueces. Al ir estudiando este pasaje me di cuenta más y más que esto ocurrió bien, bien, bien al principio. Esto quizás ocurrió cuando todavía estaba vivo Josué. Es algo que es bien chocante. El tema de los pasajes contesta la pregunta, ¿por qué no se estableció la sociedad en cuyo patrón Dios le reveló a Moisés? Como yo he dicho muchas veces, ¿verdad? Cuando uno se pone a leer la Biblia de principio a través de los libros históricos, uno ve esta anticipación que Dios está preparando un pueblo para crear básicamente una utopía, ¿verdad? Y le da a Moisés las instrucciones de cómo crear esta sociedad, si no perfecta, pero esta sociedad óptima. Entonces uno ve que entonces después de establecerse esta sociedad, la siguiente colapsa, ¿verdad? Que es algo que uno no espera. Y entonces estos pasajes explican por qué hubo ese colapso, por qué no se estableció la sociedad cuyo patrón Dios le reveló a Moisés. Entonces la contestación se repite múltiples veces. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía como mejor le parecía. En aquellos días no había rey en Israel, en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí. En aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un Leví. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. O sea, había un colapso de liderato. El periodo de los jueces se dio por el colapso del liderato. Yo comparo el periodo de los jueces a la época medieval en Europa, que básicamente hubo un colapso de la sociedad, una anarquía, un tribalismo, básicamente cada cual hacía lo que bien le parecía. Más o menos, esto es un periodo parecido en la historia de Israel. Vemos que hay muchos países, esas civilizaciones que pasan a través de esos periodos. Entonces, el libro de Ruth, que es la tercera de las tres estampas, y a mí no estoy completamente seguro, pero me parece que el libro de Ruth es parte de los jueces en el hebreo. No estoy completamente seguro, pero creo que sí. O sea, que viene siendo básicamente la tercera de esta estampa, y entonces comienza a identificar por dónde vendría este rey. Por eso digo que hay tres estampillas. Todos tienen que ver con Belén, todos tienen que ver con una tribu, y todos tienen que ver más o menos con un mismo tema. Uno, las consecuencias de no haber un rey, y el otro, ¿dónde va a venir ese rey? un bosquejo para, porque como no vamos a tocar mucho de los detalles de lo que ocurrió, resumir un poco estos dos pasajes. Son dos historias, que no vamos a hablar de Ruth, como en otro libro. Primero tenemos más en la historia de Micaía, los danitas y el levita. Vemos primero, ¿verdad?, que estaba Micaía y su casa de los ídolos. Vamos a hablar de algunas de las cosas, que de los eventos ahí que ocurren, ¿verdad? Él le pidió, tuvo unas discusiones con su madre le dio un dinero, hizo su casa de ídolos, consagró a uno de sus hijos como sacerdote. Entonces vino este levita, y que venía básicamente buscando fortuna, y se encontró con Micaía, y él hizo que, él cogió a este levita como su sacerdote, y pensó que Dios le iba a bendecir por tener a este levita. Entonces, por ahí vinieron pasando los danitas, que también estaban buscando fortuna, y entonces habla de su conquista, básicamente unas conquistas imperialistas y salvajes, y en todo eso también se encontraron con Micaía, les robaron, se llevaron todos sus ídolos, el levita, y establecieron un centro de adoración idólatra en el norte. Es interesante que cuando en la próxima historia vienen personas de Dan, de ese mismo sitio, y se considera que esa gente estaban adorando todavía a Jehová, pero lo estaban haciendo de una forma incorrecta. De que eran judíos, adoraban a Jehová, pero lo hacían en una forma idólatra. La, quizás lo masajaban, lo habían, ¿cómo se llama? Masajeado, ¿verdad? Para que no, quizás decían, bueno, no estamos adorando al ídolo como tal, el ídolo está ahí, encima le tenemos el éfod, y de verdad es el éfod, y, o sea, quién sabe, si lo estaban explicando, pensando que no estaban adorando exactamente, y que no era completamente idólatra, pero en efecto sí tenían un centro idólatra, aunque estaban adorando a Jehová en una forma idólatra. Entonces, después de eso, tenemos la historia del levita, de otro levita, su concubina y el desastre, guerra civil contra los benjamitas. Primero tenemos la historia del levita, que tenía una concubina y no quería quedarse con él. Parece que quizás no era un buen esposo, ¿verdad? Según lo que vemos en la historia, ella no quería tener mucho que ver con él. Se fue huyendo, él fue a buscarla, ella creo que con razón se fue. Él la fue a buscar y se la llevó. Pasa por una de las ciudades, se queda, va buscando una ciudad de los israelitas donde quedarse, o que no se quiere quedar en una ciudad pagana, pero encuentra, ¿verdad?, que los benjamitas eran más paganos que los paganos. Esto me recuerda de un señor que estaba haciendo el internado, que pasó 3 hospitales privados, estaba teniendo un ataque al corazón, en camino al hospital de veteranos, donde él quería darse tratamiento, pasó 3 hospitales privados que le hubieran podido salvar la vida. Fue al hospital de veteranos y allí murió. Y el cardiólogo dijo, si él hubiera ido a uno de esos hospitales privados, hubieran tenido 2 cardiólogos, se le hubiera podido salvar la vida, pero aquí tenemos uno nada más, y yo no puedo hacer las 2 cosas que hay que hacer para salvarle la vida. Esto hizo el levita, ¿verdad? Hizo un esfuerzo de llegar a la ciudad de los benjamitas, y allí entonces se encuentran con una gente peor que los paganos. Después hay una guerra civil, casi exterminan a la tribu de Benjamín, después de una guerra cruenta donde hay muchas muertes de ambos lados, y entonces queda un pequeño remanente y tienen que ir a buscar esposas para ese remanente, y ahí también cometen otras atrocidades y otras cosas buscando remanentes para la tribu de Benjamín. Y así que esas son las historias. Y vamos entonces a extraer principios que podemos aprender de esa historia. A ver un poquito la cronología de cuándo es que ocurre esto. Los caracteres principales de esta historia eran miembros de la primera generación en nacer en la tierra prometida. Ahora, esta primera historia se va presentando de una forma donde tiene un elemento de sorpresa, pero yo voy a dar la sorpresa, ¿verdad? La sorpresa es que ese levita era el nieto de Moisés. Esto es tan sorpresivo que si uno lo mira en el inglés no lo identifica como como ser este nieto de Moisés. Alguien que lea Jueces 18:30 en el español. Jueces 18:30.
Levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra.
Y a alguien que lo lea en inglés.
Dice, and the children of Dan set up the graven image, and Jonathan, the son of Gershom, the son of Manasseh, he and his sons were priests to the tribe of Dan until the day of the captivity of the land.
Ahí no dice que era el hijo de Moisés, dicen que era el hijo de Manasseh. Así que aquellos que creen que la Biblia de inglés está inspirada sobre las otras traducciones, pues o la de español está mal, o esa no está tan inspirada. Si uno mira el hebreo, la cosa es que este es el único sitio en la Biblia hebrea donde hay un superscript. ¿Cómo se dice eso en español? Las letras del nombre de Moisés están normal, entonces se le inserta elevado una N para cambiar el nombre Moisés a Manasés. Entonces, eso lo que quiere decir es que los textos que estaban copiando decían Moisés, pero la interpretación de los que lo estaban copiando es que eso era un error y se había quedado una N y que eso no debía ser Moisés, sino que era Manasés, porque ¿cómo es posible que esto fuera el nieto de Moisés? Pero no hay, ese hecho nos indica que sí, el texto dice Moisés y no Manasés. Así que estamos hablando del nieto de Moisés, y si él era para él, y él decía que era un joven, así que esto era bien poco después que entraron, ¿verdad? Porque Moisés ya no pudo haber pasado mucho tiempo. Entonces vemos que en la otra historia, Eliezer, el nieto de Aarón, era el sumo sacerdote en la historia de los benjamitas. Así que también eso tuvo que ser bien al principio cuando ellos entraron. Otra cosa que es interesante es que ya cuando ocurre déjame ver si yo lo menciono un poquito después, si no hago otro comentario hoy. Entonces, la historia de Ruth, Booz era hijo de Raab. O sea, que estas tres historias tomaron, básicamente fue esa primera generación, cuando entraron a la tierra prometida, esto pasó. O sea, que viene siendo, básicamente, cronológicamente, ocurre al principio del libro de los jueces. Así que aquí vemos un gran fracaso. Estas reseñas históricas contestan la expectativa de cómo se comportaría esta primera generación que nació en la tierra prometida. Después de todo este esfuerzo, entraron a la tierra prometida, les nacieron niños, ¿y qué hicieron ellos? Pues, en el libro de los jueces varias veces dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Inmediatamente después es que pasó todo eso. Dice, y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y enterraronle en el término de su edad en Timnasera, en el monte de Efraín. Y toda aquella generación fue también recogida con su padre, y levantóse después de ello otra generación que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y a veces lee eso y uno piensa, bueno, fue que estaban poco a poco, estaban apartándose. Pero no es así, la apostasía entró inmediatamente y con fuerza. Ahora, una cosa que uno va viendo si uno empieza a leer este pasaje de Micaía es que como que se están burlando de las personas que son idólatras. Presenta la ridiculez del pensar idólatra. Este pasaje tiene muchas ironías y contradicciones en el pensar de los protagonistas que resaltan la ridiculez del pensar idólatra. Primero empezamos que Micaía era un ladrón, ¿verdad? Robó a su propia madre. Y entonces, La madre primero lo maldijo por la plata. Ahora no dice exactamente qué fue la maldición, pero es normal pensar que maldijo al que lo robó. Pero cuando vio que era su hijo que lo robó, entonces lo bendijo. Así que primero maldijo al pillo y después lo bendijo al pillo. O sea, ¿verdad? Y la manera que lo presenta, pues enfatiza eso. Dijo a su madre, los 1,100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, aquí el dinero está conmigo, yo los tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. ¿Verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Cuando uno sigue por ahí, vemos que él dedicó la plata a Jehová para hacer lo que Jehová prohibía. Quería agradar a Dios a su manera. ¿Verdad? Y dice, y esto otra vez nada más, dice, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen, detalle y una fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. O sea, esa gente, eso es algo tan escueto. Dice, yo dedico esto para el servicio de Jehová y lo voy a usar para... Como si alguien dijera, esta casa es para dedicársela a Dios y va a ser un centro de prostitución. O sea, es algo tan y tan contradictorio, ¿verdad? La manera que están pensando, dedican este dinero a Jehová para ser un ídolo. O sea, y vemos, ¿verdad?, que se va presentando ese pensamiento en este pasaje. Entonces vemos que consagró uno de sus hijos como sacerdote. Así que es un pedacito ahí de lo que hizo Miqueas. Entonces vamos a analizar algunas cositas. Interesante ver, ¿verdad? Se presenta una cantidad de plata. No estoy seguro que diga exactamente que eran ciclos de plata, pero sí presentan 1,100 de plata. Había una unidad básica que se había establecido como la moneda de Israel, y eso en el santuario del templo había un ejemplar que era el estándar oficial de Israel, y eso lo estableció Moisés, y era el ciclo o el shekel. Dice, el ciclo del shekel era la moneda oficial de la ley mosaica, era como 200 gramos de cebada, lo cual equivale a media onza, y básicamente era en pesos como un medio dólar americano. De la palabra shekel, aparentemente está en nuestra palabra para escala, y en inglés scale, que se usa para medir, viene de esta palabra aparentemente shekel o ciclo. Fíjense que todos tienen la misma secuencia de letras. 110 ciclos era lo equivalente a más o menos 500 pesos gordo americanos de plata, o 50 rollos de pesetas. ¿Han visto los rollos de pesetas de $10 cada uno? 50 rollos de pesetas o 31 libra hoy en día tendría un valor de como $3,000, pero obviamente los valores de hoy y los de ese tiempo no van a ser equivalentes. Pero una cantidad bastante grande, era como un bloque, más o menos, por lo menos como el tamaño de una caja de zapatos en plata, que es una cantidad moderada. Y si uno piensa que lo más seguro que el muñeco que iban a hacer era hueco, ¿verdad? Lo habían derretido alrededor de... Pues podía ser una estatua bastante, bastante considerable. Entonces están hablando que le dieron 200 ciclos, y como que da la impresión que hay dos imágenes, pero creo que los 200 ciclos era lo que le pagaron al que lo hizo, y la imagen se bregó de dos formas, pero yo creo que era una misma imagen. Lo hice de fundición y de talla, probablemente lo derritieron primero y después lo tallaron. Muchas veces vemos que ídolos se hacen de metales valiosos y a veces contienen piedras preciosas. Hay una combinación de la idolatría y el dinero. Hoy en día vemos, ¿verdad?, vienen muchas personas a la oficina que tienen unas prendas bien grandes, ¿verdad? Tienen la cabeza del indio, o otras figuras o imágenes, o hasta símbolos cristianos que, dependiendo de la forma que lo usan, pueden venir a ser... tomar el sitio de ídolos también. Que tenemos que reconocer, ¿verdad?, que Jesucristo habló mucho del ídolo del dinero. Nosotros pensamos que somos sofisticados hoy en día, no tenemos ídolos, aunque por ahí muchos que sí los tienen. Pero aún así, si no adoramos ídolos, el dinero como tal es un ídolo. Ya vemos, ¿verdad?, otra vez esa conexión entre los materiales preciosos y la idolatría como tal. Alguien que lea lo que dijo Jesucristo acerca de cómo la raíz de la idolatría es el materialismo. O sea, el materialismo es el fundamento de la idolatría. ¿Quién quiera leer este pasaje que tengo ahí?
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón.
Okay. Entonces la alternativa es no enfocarse en lo material y el dinero que lleva la idolatría, sino enfocarse en ser recto y someterse a Dios. Y dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estas cosas siendo las cosas materiales, las bendiciones materiales. Y entonces, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, Salomón dijo, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o malo. Así que la alternativa a la idolatría y el querer acumular cosas materiales es enfocarse en hacer lo recto y en obedecer a Dios. Vemos que eso fue exactamente lo que no hicieron, lo que no hizo esta sociedad. Vamos.
Salmo pues 19:24, que también dice algo que ridículo es la idolatría. Lo dice aquí, y Micael respondió, mis dioses que yo hice, que me lleváis juntamente con el sacerdote, y os vais, ¿qué más me queda? ¿Y a qué propósito me decís que tienes?
Uh-huh. Exacto. Y eso es un punto interesante y lo voy a tocar en dos slides más de que continúa, ¿verdad? La historia del joven Levi, cuando vienen a ver los de la ridiculez de la idolatría, las decisiones que hizo la tribu de Dan basado en eso mismo, ¿verdad? Así que es un buen punto, lo vamos a tocar en unos minutitos. Porque así que entonces vemos el joven levita. Ya sabemos que era el nieto de Moisés. Esto no era un cualquiera. Es interesante, hay un versículo ahí que resalta algo, y es que los danitas los reconocieron por su voz. ¿Verdad? Y cuando uno lee ese pasaje, uno dice, qué raro, ¿verdad? Dice, cuando estaba cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita. Y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá y qué haces aquí y qué tienes tú por aquí? Y el domingo Tito estaba diciendo que esa gente no tenía internet ni televisión ni los periódicos, ¿verdad? Para ver cómo se veían las personas y eso. Eso quiere decir que en alguna asamblea grande que había tenido el pueblo de Israel, él había hablado, ¿verdad? O había dicho algo. O sea, que era una persona que la gente por su voz la reconocía. Una persona importante, ¿verdad? Siendo nieto de Moisés, tenía cierto estatus, cierto reconocimiento. Y además vemos que Micaías pensó que le traería suerte, ¿verdad? Que Dios lo había bendecido. Dice, en el 17:13, Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Y no es que tenía cualquier levita, tenía quizás el levita más envidiable, ¿verdad? Más elegible de todos los levitas como sacerdote, ¿verdad? Excepto por el que de verdad le tocaba, que era Ginés, que ya veremos su parte en todo esto. ¿Pero qué estaba haciendo él? Él estaba aventurando, ¿verdad? Buscando fortuna. Decía: este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. O sea, él no sabía ni para dónde iba. Él se dijo: de aquí me voy, ¿verdad? Como Don Quijote, a buscar qué le caería por el camino, ¿verdad? Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía, y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita responde: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. O sea, voy en rumbo, voy por ahí, no sé a qué. ¿Verdad? Igual que los danitas, que vamos a ver después. Ahora, fíjense, y esto es algo que voy a resaltar un poquito más. Este era primo, y ahí hice un error, no era primo hermano, era primo segundo del sumo sacerdote Ginés, que se menciona en la próxima historia. ¿Por qué él se fue? O sea, no es que esta persona estaba completamente sin ninguna posibilidad, o sea, que las cosas estaban malas y él no tenía trabajo. O sea, había una ley que decía que él podía ir al templo a buscar empleo. ¿Por qué él no fue a hacer eso? Dice: y cuando el levita saliere de alguna de tus ciudades de todo Israel donde hubiere peregrinado y viniere con todo deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará al nombre de Jehová su Dios como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Porción como la porción de los otros comerán, además de sus patrimonios. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te dé, no te aprenderán a hacer según las abominaciones de aquella gente. Interesante, ¿verdad? A veces como que Dios sabe lo que va a pasar y se prepara para eso, sin dejar ver exactamente lo que va a pasar. Porque aquí básicamente está diciendo, él podía haber ido allí a Silo a buscar empleo en vez de irse a aventurar, pero en vez él escogió hacer lo que se prohibía después, que era aprender a hacer según las abominaciones de toda aquella gente, ¿verdad? O sea, que ahí vemos en ese mismo pasaje que él ignoró la primera parte y desobedeció la segunda parte, ¿ves? O sea, que ahí estaba básicamente lo que él tenía que hacer. Podía haber ido a la ley y ahí le decía exactamente: haz esto y no hagas esto. Y entonces él decidió, no hizo lo que debía hacer, y lo que decía que no hiciera fue lo que hizo, ¿ves? Ahora, aquí también uno se pregunta, ¿y Ginés dónde estaba por todo esto, verdad? Ginés era el sumo sacerdote, ¿verdad? Él era el hijo de Aarón. Y como que, aquí como que él tampoco hizo nada. Y quién sabe, ¿verdad? Quizás había, uno se puede imaginar, quizás una división entre las dos familias, o algún problema había, porque él básicamente decidió, yo voy a establecer un centro de adoración rival al que tiene Ginés. Así que, hubo aquí una oportunidad perdida, creo que de ambas partes. Entonces, aquí continuamos con lo que estaba diciendo Raulito de la... No es este pasaje exactamente, más ridiculeces de la idolatría. Vemos a Micaía y el levita. Fíjense que dice que él le ofreció ser padre, pero vino a ser como un hijo. Dice: entonces Micaías le dijo: quédate en mi casa y me serás en lugar de padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, y el ordinario de vestido y tu comida. Y el levita se quedó. Acordó pues el levita en morar con aquel hombre, y él lo tenía como uno de sus hijos. Él ofreció: ven aquí, tú vas a ser el jefe, vas a estar a cargo, vas a ser el sacerdote. Pero en sí, básicamente, él lo que se hizo fue, se quedó como uno de sus hijos. O sea, el que de verdad estaba estaba a cargo era este Micaías. Pero entonces,
pues era como 4 pesos, 10 tipos de plata.
Así mismo, ¿verdad?
Para con el otro, 100 ciclos por 30 dólares.
Ajá, ajá. 10, exacto, 10 ciclos por año. Eso fue mucho menos de lo que le dieron tan siquiera al que hizo el ídolo, que le dieron 200. Que fue bien, estaba, como dice en inglés, shooting low, ¿verdad? Y me estoy seguro que en el tabernáculo hubieran dado más que lo que le dieron ahí. Entonces, Micaías también pensó que Dios le bendecería por su herencia y asociaciones, no por su obediencia. Ahí dice, Dios me va a bendecir porque tengo este levita, aunque estoy desobedeciendo lo que Dios dice, pero porque tengo este levita que es hijo de alguien que era importante, que Dios bendijo, y ahora yo estoy asociado con él. Es como, a veces uno conoce personas, a mí tiene una amiga que siempre nos estaba diciendo, toda la gente que había conocido en distintas actividades, es la que decía que, yo fui a tal sitio y conocí a fulano, y conocí a otra persona, le di la mano. Entonces era como que el darle la mano a esa persona, como que ahora hacía que esa persona fuera más importante. Pero la verdad, la asociación no convierte a uno en otra cosa. No, pero dice, y Maquías dijo, ahora sé que Jehová me hará bien, pues que el levita es hecho mi sacerdote, aunque lo que estaban haciendo estaba completamente en contra de lo que Dios había dicho. Pero entonces, ¿qué pasó a Micaías? ¿Cuál de las dos cosas que dijo su mamá le vino a pasar, la bendición o la maldición? No fue la bendición, ¿verdad?, que le cayó, fue la maldición. Sus dioses no lo protegieron. Terminó perdiéndolo todo, ¿verdad? Y aquí también, ¿verdad?, uno, otra vez, como que le están haciendo, el pasaje le está ridiculizando, en inglés, making fun, ¿verdad?, a estas personas. Dice, y dando voces a los de Dan, estos volvieron su rostro y dijeron a Micaías, ¿qué tienes que has juntado gente? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú vienes con este motín? Dios respondió, mis dioses que yo hice, hay una ironía ahí, ¿verdad?, que lleváis, yo hice estos dioses, los hice yo, o sea, ¿qué clase de dioses eran estos que Micaías los había hecho? No solamente eso, que entonces estos dioses no se pueden ni proteger a ellos mismos, se los llevaron, ¿no?, se robaron los dioses. Es como una paciente que yo tengo que dice que estaba lamentándose, una viejita, pobre viejita, y he tratado de testificarle. Pero ella decía, estaba bien triste un día porque tenía una virgencita que tenía una lucecita y cayó un rayo y el rayo quemó la virgencita. Y esa es la virgencita que ella le oraba. Y yo le dije, fíjate, tú le oras a la virgencita y la virgencita no se pudo ni proteger del rayo, ¿verdad? Y ella siempre que venía me decía, que Dios te bendiga la Virgen, y ya no me dice. Hay una persona, ¿verdad?, me da un poquito de pena porque es una persona que bien sincera, pero le han pasado cosas y me cuenta cuentos de las cosas que le han pasado. Pero yo siempre digo, ora a Cristo, ¿verdad? A ver si este ayuda. Pero aquí, ¿verdad?, esto es lo mismo que estaba pasando aquí. Dice, que lleváis juntamente con el sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? Y a propósito me decís, ¿qué tiene? O sea, ¿ustedes se creen? Me robaron completamente y me dicen ahora, ¿qué es lo que me pasa? Dice, entonces los hijos de Dan me dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdan también tu vida. O sea, estaba diciendo, ten cuidado que aquí hay unos tipos bien salvajes, nosotros los tenemos medio controlados ahora mismo, pero no hagas mucho que si no, ya pronto no lo vamos a poder controlar, míralos allá atrás que están con, ¿verdad? Y vayan entonces a no solamente a perder tus posiciones, sino tu vida. Y yéndose los hijos de Dan su camino y viendo Micaías, que era más fuerte que él, volvióse y regresó a su casa, ¿verdad? Y se fue a la tribu de Dan con sus dioses, su levita, Refo, todo lo que él tenía. Y eso fue lo último que oímos de Micaías. A veces habla de un dios y a veces habla de dioses. Aparentemente tenía un ídolo principal y otros dioses menores que probablemente lo tenían como atendiéndolo, ¿verdad? Era un panteón lo que tenía con un dios principal, que probablemente era una imagen que supuestamente representaba en alguna forma a Jehová. Ahora, tenemos a otro protagonista aquí, que es la tribu de Dan. Ellos no se conformaron con su herencia y también fueron a aventurar como el levita. Es posible que esto ocurrió durante el tiempo de Josué. Porque fíjense lo que dice Josué 19:47, dice: y faltóles términos a los hijos de Dan, y subieron los hijos, el término quiere decir posesión, y subieron los hijos de Dan y combatieron al Esem, que es otra manera de pronunciar esta misma ciudad, o sea que estamos hablando de Lais, pero otro, yo creo que el Esem es el plural. Y tomándola metieron a filo de espada y la poseyeron y evitaron en ella. Y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. Y vemos que muchas de estas, por ejemplo, en la próxima historia, cuando se reúnen, hablan que venían de Dan hasta Berseba, Dan siendo la ciudad más del norte, y Berseba siendo la ciudad más del sur. O sea que bien temprano ya esa gente, ellos trataron de pelear con los filisteos un poquito, no les fue difícil y se fueron a buscar algo más fácil. Ellos cometieron un montón de pecados, ¿verdad? Una es la idolatría. Los danitas adoptaron a un dios que no pudo proteger a su dueño original. Se robaron un dios y lo hicieron el suyo. No es como, ¿verdad?, otros reyes que cogían y robaban los dioses de los otros países y entonces los ponían, ¿verdad?, acostados frente del dios de ellos. Esta gente cogieron ese dios y dijeron: este va a ser el dios de nosotros. Y nosotros robamos y no pudo defender al dueño original. Genocidio, cometieron genocidio injustificado yendo en contra de un pueblo pacífico que no representaba una amenaza a nadie. Fíjense la descripción de este pueblo, dice: y si ellos, llevando las cosas que había hecho Micaías juntamente con el sacerdote que tenían, llegaron a Laís, al pueblo tranquilo y confiado, sea un gente pacífica, ¿verdad? Eso es algo que Dios admira, los pacificadores, ¿verdad? Dice, porque de ellos es, ¿cómo es que dice? Mira, todos los pacificadores, porque de ellos es el, porque ellos heredarán la tierra. Y lo hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocio con nadie. Gente que estaban, como dice en inglés, minding their own business, viviendo tranquilo su vida, y vinieron esta gente sin aviso, ¿verdad?, y arremetieron contra ellos y mataron a todo el mundo. Entonces también eran imperialistas, ¿verdad?, que tomaron un territorio que Dios no le había dado, aunque en general todo ese territorio era de Israel, pero el que le tocaba la tribu de ellos no era eso, era otro sitio. Ellos no quisieron obedecer y conquistar su parte, sino que se fueron a aventurar en otro sitio. Ahora, yo me puse a ver un poquito, aquí es un poquito especulativo, pero parece tener cierta base, a ver qué pasó con la gente de Dan. Se especula que ellos siguieron emigrando, regando su religión en barcos. Un versículo que habla mucho de los barcos dice: Galaad se quedó en otra parte del Jordán, y Dan, porque se estuvo junto a los navíos. No se habla de hacer. Era gente que piensa que ellos llevaron un río que le llamaron el Danubio y tomaron el nombre de Macedonios. Y hay otros países donde hay otras leyendas que los de Esparta eran una gente que se llamaban, tenía una familia que se llamaba Dania, del Medio Oriente, y se establecieron y ellos empezaron el culto a Diana. Bueno, todo eso tienen Dan como parte del nombre. Una cosa que siempre me encontré interesante es que la leyenda de Hércules se parece mucho a la leyenda de Sansón. Sansón era danita. Ustedes saben que la leyenda, hablan de los pilares de Hércules, ¿verdad? Son dos pilares Eso mismo, ¿verdad? Sansón estaba entre dos pilares y tumbó los dos pilares. Así que es posible. Pero aún así, es interesante que la tribu de Dan no se menciona entre los 144,000 sellados del Apocalipsis. Algunos piensan que esa va a ser la tribu del Anticristo. Y sería interesante si los demás sellados de verdad son danitas, que Antíoco Epífane, que es un precursor del Anticristo, también tendría sangre danita. Eso sabemos que es cierto, lo otro podría ser. Pero que vemos, ¿verdad?, que a veces pasan cosas, presento eso para pensar que las consecuencias de las acciones de uno pueden tener, o sea, de un individuo, eso se sigue multiplicando, eso no para con la vida de uno, ¿verdad? Eso sigue por ahí para adelante, multiplicándose a través de toda la historia, teniendo consecuencias, ¿verdad?, en sus hijos, en sus nietos, en sociedades futuras, y regándose todo lo que nosotros hacemos, poco a poco esos efectos se van regando a través del mundo, ¿verdad?, el pecado que uno comete. Algunos comentarios sobre la historia de los de el levita Micaía y la tribu de Dan. Cosas que quieran cubrir o que se vayan quedado, ¿verdad? Es un pasaje bien grande y solamente cubrí lo que me llamó la atención a mí. Algunos otros comentarios o... Vamos entonces a la historia de los benjamitas. Aquí vemos unos grandes pecados sociales. Esto es tan y tan extenso que... Y le puse... Estudiar esto toma mucho tiempo, ¿verdad? Y le puse un poco más de énfasis a lo otro. Que para, si vamos a ir en detalle por esta historia, estaríamos varias horas o más. Así que quiero resaltar por temas y entonces tratar de sacar unas conclusiones y ver lo que se llama el big picture. La historia de la destrucción de los benjamitas y todo lo que llegó a ese punto nos demuestran la prevalencia de grandes pecados sociales una generación después de la entrada a la tierra prometida. Primero vemos un gran maltrato y desestima de la mujer. La mujer tiene que tener mucho cuidado porque cuando promueve quizás se ha hecho en los Estados Unidos un libertinaje en la sociedad, muchas veces ella es la que va a pagar las consecuencias. Vemos primero que el levita tenía una concubina, no una esposa, ¿verdad? La concubina era básicamente una esclava, la esposa ya tenía mucho más derecho. Y fíjense que, ¿verdad?, ellos entraron a la ciudad y entonces se iban a quedar en la plaza. Entonces entró un viejito que era de otro pueblo, que ahora mismo no me recuerdo de cuál era. No sé si era de Aser, pero eso no es tan importante. Y entonces él invitó a que se quedaran con él. Entonces vinieron estos hombres, una turba, y el anciano, que era otra persona, no era levita, o sea que aquí vemos una misma actitud en personas que no estaban relacionadas. Él ofreció a su hija virgen en rescate por un hombre extranjero que ni conocía. O sea, que es difícil hasta poner eso en palabras. O sea, ¿qué tipo de actitud tenía esta persona por su propia hija que prefería que la abusaran de ella de una forma bárbara por quedar bien con un hombre que ni conocía? O sea, que eso demuestra que a la mujer se le consideraba básicamente casi una forma subhumana. Y vemos que el levita fue aún más allá. Él lo ofreció, pero no lo hizo. El levita lo hizo, ¿verdad? Y entonces el próximo día dice, se levantó como si nada, dice, vente, vámonos, ¿verdad? No le preguntó cómo estaba, cómo había pasado la noche, pasó como si nada hubiera pasado. Entonces, Levita no le dio en tierra a su concubina, sino que la despedazó de una forma grotesca y mandó los pedazos por todo el país. Aquí quizás uno puede decir, bueno, él estaba tan... se sintió tan, en inglés, outrage, tan, outrage, o sea, cuando uno le da una furia por lo que le ha pasado, por algo tan malo, que eso era la manera que él quería tratar de hacer el punto. Pero es algo grotesco, o sea, lo que él hizo. Y de verdad no demuestra ningún respeto por su concubina, ¿verdad? Y entonces también vemos que los benjamitas, un remanente de los benjamitas se le dieron esposa de una forma también que demostraba ningún tipo de consideración por las mujeres, ¿verdad? Le estaban buscando prácticamente esclavas por un montón de hombres. Dejó que los benjamitas raptaran a muchachas jóvenes en vez de ellos romper un voto mal pensado, ¿verdad? Ellos querían, más importante era que su palabra era intachable, a que ellos habían dicho que no iban a dar esposa a los benjamitas, así que mejor vamos a liquidar un pueblo entero y vamos a dejar que ellos se roben un montón de mujeres, pero nosotros no vamos a darle para atrás a nuestro voto, porque va y Dios nos castiga. ¿Verdad? O sea que eso ahí también demuestra en la sociedad en general la desestima que tenían de la mujer. Y vemos, ¿verdad?, que también se estaba defendiendo el homosexualismo. Estas eran las intenciones de la turba que llegó a la casa del anciano. Y los benjamitas estuvieron dispuestos a ir a la guerra por defender los derechos de tales pecadores después que habían además violado a una mujer hasta su muerte. Entonces había una prevalencia de ir y liquidar a poblaciones que no necesariamente eran dignas de liquidar, ¿verdad? Quizás a veces hay justificación para ir y liquidar una población entera. Pero y vemos, ¿verdad?, que Dios le había dicho que los cananitas eran una gente que básicamente habían perdido su derecho de vivir. Pero los benjamitas estuvieron dispuestos a ir a la guerra contra fuerzas muy superiores por defender algo ridículo. Y eso es algo, o sea, ellos se tiraron. ¿Cuál eran la? Eran de Benjamín eran 400,000 hombres. No, fuera de Benjamín 400,000 hombres. Y los de Benjamín. Le dieron 26,000 contra 400,000. O sea, ¿qué clase de esa gente eran bien ¿cómo se llama? Bien feisty, bien bien agallúa, ¿verdad? Ellos pensaban que le iban y la cosa es que le dieron pela dos veces. Pero entonces, ¿verdad? Y en eso y mataron como 40,000 persona una o dos veces, o sea que ahí la cantidad de gente que se mató ahí en esta guerra fue una cosa brutal, es como toda Aguadilla dos veces. Pero los israelitas entonces liquidaron completamente a los benjamitas, hombres, niños, todo el mundo que pudieron encontrar. Lo único que no mataron fueron a unos cuantos, a 600 que pudieron huir y irse a un sitio que básicamente era inaccesible. Pero si no hubiera sido por eso, lo hubieran liquidado completamente. Y entonces, después, los israelitas exterminaron una ciudad por el mero hecho de no haber mandado guerreros a una misión quizás mal pensada. Y mató a mujeres y niños. No solamente a los varones, excepto por algunas las que eran vírgenes. Que se las dieron a los entonces, se las robaron y se las dieron después de matarle a sus padres y a sus hermanos y sus... ¿verdad? Y todos sus familiares se la dieron a unos extranjeros para que fueran sus esposas. en análisis, cuando uno se pone a ver eso, uno no espera que ocurriera un colapso social tan rápido y tan profundo después de entrar a la tierra prometida, menos de una generación después. Y uno se pregunta, ¿a qué se debe este colapso social? De dos primos que hundieron a Israel. Aquí creo que estas dos personas que se van mencionando en estos pasajes comparten la culpa en este desenlace. Jonatán y Finés. El pueblo fue a Mizpa a consultarle a él la voluntad de Dios. ¿Por qué todo el mundo se fue a Mizpa? Dice, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, de Dan hasta Berseba y a la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. ¿Y por qué ellos no fueron a una ciudad de las ciudades más grandes? Bueno, fueron a Hebrón o a alguna de esas otras ciudades. Ellos fueron a Mizpa porque ahí es donde estaba Finés, el sacerdote, y a él era que le iban a preguntar a ver qué era lo que Dios quería que él hiciera. Y vemos que Moisés había dicho que cuando había algo que era muy difícil para los ancianos de los distintos pueblos, que ellos tendrían que ir a los sacerdotes a preguntarle a ver qué iban a hacer, porque el sacerdote era el que iba a dedicar toda su vida, porque no tenía que trabajar, ¿verdad? El pueblo mantenía a conocer las escrituras suficientemente bien para dar buen consejo. Pero Finés, yo diría que de verdad no dio muy buen consejo. Interesante que habían venido representantes de Dan, también donde estaba Jonatán. Y quién sabe si él estaba hasta allí. ¿Dónde lo dice? Dice, unió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Berseba, otra vez. O sea, de todo. Y la tierra de Galaad, o sea, de del norte al sur y del este, o sea, todos vinieron, incluyendo los idólatras de Dan, que aparecieron allí también. Dice, ellos fueron allí a buscar a ver lo que decía Dios. Y es interesante, ¿verdad?, porque una gran parte de los versículos tienen que ver con el hecho de que aunque Dios les dijo que fueran contra Benjamín, dos veces los benjamitas arrasaron con los de Israel, ¿verdad? Como que eso está raro. Dios dijo vayan contra Benjamín y Benjamín cogió y les dio pela dos veces creo que fue, ¿verdad? Y no se pone a pensar, quizás él estaba tratando de llamarles la atención que algo andaba mal, ¿verdad? Como que ahí algo no estaba correctamente bien, porque si Dios le había dicho que hicieran algo, ¿por qué les fue tan difícil? Y quizás es que Dios sabía lo que esa gente iba a hacer y estaban tratando de llamar la atención para que no fueran a hacer algo tan tan bárbaro, ¿verdad? Y que fueran más justos y que trataran de resolver esto en una forma más moderada, ¿verdad? Porque la justicia es balanceada. Y también comparte la culpa a Jonatán. Si él no se hubiera ido en su misión idólatra por allá con los danitas y se hubiera quizá hecho experto en la ley de su abuelo, quizás también hubiera estado allí, que hubiera quizás dado mejor consejo. Así que aquí vemos dos personas que eran familias que de una forma o de otra básicamente hundieron a Israel en dos formas distintas. Y lo que vemos es un fallo de liderazgo, y por eso se dice tantas veces, no había rey en Israel, no había ningún tipo de liderazgo. Creo que Dios estableció el sacerdote, estableció que el sacerdocio desempeñara un papel de guía en el pueblo de Israel. Los casos difíciles se supone que se consultaran al sacerdote. Finés parece no haber proveído ese liderato. El no proveer ese liderato debilitó el sacerdocio. Y Jonatán socavó ese liderato aún más, estableciendo un centro idólatra en el norte para competir con Finés. Porque él se hizo jefe de un área de idolatría bien grande. Y vemos que eso después también, eso se siguió, se propagó bajo otros reyes. Y estos individuos debieron haber sido más como Samuel, que muchos años después vino a ser este sacerdote, que era sacerdote, profeta y juez, que unió y defendió a Israel. Pero eso fue muchos años después, y básicamente sacó a Israel de este periodo de los jueces, este periodo medieval que le había sobrecaído, colapso de la sociedad, y al restablecer el sacerdocio como una parte importante de la vida de Israel, esto se preparó para la venida también del rey, del reinado, y de los años de oro y de plata de Israel. Las consecuencias de toda esta historia, primero vemos las consecuencias desastrosas de la guerra contra los benjamitas y la existencia de un centro competitivo de adoración probablemente destruyó la reputación del sacerdocio. Esta falta de liderato central crearon unas condiciones de gobierno fragmentado que crearon unas condiciones parecidas a la Edad Media en Europa, lo cual prevaleció durante la época de los jueces. Una vez cuando lee la época de los jueces, parece que hay estos ciclos y que entonces todo Israel se une bajo el juez. Pero en sí no parece que fue así, sino que un juez venía y tenía liderato sobre unas cuantas tribus y los liberaba. Entonces venía otro juez y tenía liderato sobre otras tribus. A veces habían dos jueces distintos. O sea que eso era, básicamente, aun cuando los jueces vinieron, ellos como que no resolvían el problema definitivamente, sino que se quedaba como un caos y una fragmentación y una división. También vemos que la destrucción de Benjamín ayudó a dividir a Israel en dos reinos, pues dejó despoblado el centro del país. Ahí vemos que entonces se separan poco a poco en dos naciones, una que sigue la religión del norte de Micaías y Jonatán, y otro que sigue la adoración de Jehová bajo el sacerdocio arónico. Entonces uno se pone, ¿verdad?, a pensar de algunas aplicaciones. La libertad no es la raíz del éxito nacional. La guerra en Irak se basa en la falsa premisa que la libertad crea rectitud. ¿Por qué los Estados Unidos entró a Irak? Porque si solamente quitamos a este dictador tan malo, ¿verdad?, y le damos libertad a la población, entonces ellos van a elegir líderes buenos que van a ser pro-occidental, ¿verdad?, y nos van a vender petróleo y van a dejar de matarse los unos a los otros, porque el problema que ellos tienen es que tienen este dictador que es el único malo allí. Pues eso se basa en una falsa premisa. La libertad no crea rectitud, es al contrario. La libertad es consecuencia de la verdad y no viceversa. Conoceréis la verdad y la verdad los hará, os libertará. Y vemos, ¿verdad?, que los Estados Unidos tienen esa idea de que ellos lo que van, la misión de los Estados Unidos es regar la democracia a través del mundo. Eso va a ser un fracaso total y hemos visto que ha sido un fracaso total. La misión de los Estados Unidos antes era regar misioneros a través de todo el mundo, y eso fue mucho más exitoso que la misión que tienen ahora de regar democracia a través de todo el mundo a sociedades que no tienen la verdad y que donde no puede existir la libertad. Un pueblo equivocado no puede ser libre. El éxito y la prosperidad nacional se basan en la rectitud. La justicia engrandece la nación, más el pecado es afrenta de las naciones. Y se va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, como habíamos leído antes. Ahí vemos que esta gente no pensaban de esta forma, ellos se enfocaban en otras cosas y no en la idea que Dios tenía ciertas leyes y que había que seguir estas leyes, y que seguimos estas leyes, entonces que tenemos prosperidad. Entonces Dios nos va a bendecir, todas esas bendiciones que Dios prometió iban a caer sobre ellos, y en vez, ¿verdad?, ignoraron todo eso y hicieron lo que bien les parecía. Entonces tampoco creyendo que si hacían eso, que no le iban a tocar las maldiciones, las cuales sí le cayeron. Entonces uno compara la monarquía versus, quizás democracia no es la palabra correcta, pero por lo menos lo que había en el tiempo de los jueces, era más algo caos. Bajo los jueces, Israel tuvo más de 300 años de ciclo de prosperidad y calamidad. ¿Cuánto de eso era prosperidad y calamidad? Un poquito difícil de determinar, por otra vez, porque no, esto no era secuencia, sino que estaban ocurriendo distintas cosas en distintas partes de Israel. Pero la época de oro de Israel ocurrió bajo los reyes. Bajo los reyes, Israel tuvo un periodo de unidad y creciente prosperidad y eventualmente pan bajo Saúl, David y Salomón por 120 años aproximadamente, aunque Saúl no era el mejor rey del mundo, pero Israel estaba saliendo de esa época de los jueces, y su prosperidad empezó a crecer y empezó a poder ganarle a sus enemigos, empezó a unificar aún bajo Saúl, y eso preparó el camino para que viniera David y continuase. Entonces Salomón, donde llegó a ser una potencia grande y rica y próspera y con mucha paz. Un periodo de 120 años, es un periodo bastante grande, ¿verdad? Donde básicamente estaban siguiendo a Dios bastante, que ya para el tiempo de Salomón las cosas empezaron a decaer. Entonces tenemos que yo le llamé la época de plata, Judá en su prosperidad. Un periodo, particularmente un periodo aquí de 35 años, de 135 años que tuvieron reyes buenos. Y antes de eso habían 69 años, donde solamente se rompieron 15 años de básicamente guerra, donde las cosas en Israel del Norte estaban bien malas, el tema del sermón del domingo. Un periodo, pero eso fueron 15 años, que aunque sí fueron 15 años bastante malos, pero interrumpieron un periodo de 100, de básicamente 200 años, o sea que ahí básicamente tuvieron 200 años de reyes buenos, excepto por esos tres reyes malos en el medio. Si uno cuenta la cantidad de años donde estuvieron bajo reyes buenos, 264 años, bajo reyes que hicieron los rectos en los ojos de Dios, y 126 años bajo reyes malos, total de 390 años, pero como dije, en el medio hubo un periodo bien grande, casi todos esos años buenos fueron en el medio, y después de eso entonces hubo básicamente empezaron a decaer como 100 años donde las cosas iban de mal en peor, aunque tenían sus altas y sus bajas, y ahí entonces colapsó el reino también. Pero Israel, la del norte, bajo los reyes, tuvieron 257 años de reyes malos y bien malos, de varias dinastías. Así que, ¿cuál es mejor? ¿La monarquía o lo que tenían bajo los jueces? Vamos a ver. ¿Necesitamos nosotros un rey? ¿Debe ser eso la meta de la iglesia? Y primero que nada, nuestro rey tiene que ser Jesucristo. Es lo primero. Porque vemos, ¿verdad?, cuando en los jueces antes, que por ejemplo Gideón había dicho que nuestro rey es Dios, es Jehová. ¿Verdad? Ahora, si todos fueran salvos y vivieran según los preceptos de la Biblia, podríamos tener un gobierno voluntario, ¿verdad? Donde uno, si, como los gobiernos que tienen en las urbanizaciones a veces, que si uno quiere, ¿verdad?, pintar la verja de violeta, pues uno va a la junta a ver si eso le va a ofender a los otros vecinos, ¿verdad? Entonces ellos deciden, sí o no, eso está un poquito muy chillón. Pero un gobierno como voluntario, ¿verdad? Si todo el mundo fuera cristiano y viviera bajo los preceptos de la Biblia, ese es el tipo de gobierno que podemos tener. Gobierno voluntario donde, ¿verdad? Ya saben lo que sería un gobierno voluntario, ¿verdad? Pero como siempre habrá una población significante que no será salva, y aún muchos de los creyentes van a ser desobedientes, necesitamos un gobierno para controlar a esa gente. Y nosotros viviendo dentro de ese tipo de población, pues también tienen que controlarnos a nosotros, que muchas veces seguimos el ejemplo, ¿verdad?, de toda esa otra gente, aún sin darnos cuenta. Así que en el mundo real en que vivimos, y el mundo que dice la Biblia que va a existir, ¿verdad? Durante esta época necesitamos un gobierno. Y entonces la conclusión, ¿verdad? Que veíamos allí. La conclusión del libro histórico de la Biblia es que mejor es una democracia buena, es lo mejor. Después, que diga, una monarquía buena. Después algo como lo que tenían los jueces. Y lo peor es una monarquía mala. Lo bueno de la democracia es que muchas veces evita que se trepe un rey malo. La pregunta es, si el ideal es un rey bueno, ¿cómo implantar un rey bueno sin dejar que se trepe un rey malo? Esa es la pregunta. Y ese es el tema de los libros subsiguientes, ¿verdad? Porque entonces empezamos con Samuel, con reyes. ¿Cómo es que Israel vino a tener esos reyes buenos? O Judá, la Israel, por su desobediencia, terminó con reyes malos. Y que eso es lo que seguiría si no siguiéramos el estudio cronológicamente. Una conclusión a la cual podemos llevar es que tener buenos gobernantes, sean reyes, gobernadores o presidentes, es importante, ¿verdad? Porque de no haber buenos gobernantes habría un caos tan grande que sería difícil nosotros poder regar el evangelio en estas situaciones. Es importante y es esencial que la iglesia y los cristianos jueguen un papel en levantar tales gobernantes, ¿verdad? Y evitar que nuestra sociedad llegue al punto que llegó la sociedad israelita durante el tiempo de los reyes. La Biblia dice, déjeme, vamos a leerlo para terminar, Mateo 6. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En la sociedad no hay liderato, ¿verdad? Un liderato bíblico. Este liderato viene de los creyentes, ¿verdad? De la iglesia. Es importante que nosotros estemos conscientes que debemos proveer ese liderato en nuestra sociedad y que tenemos una función bien importante de evitar que el pecado reine en nuestra sociedad, de hacer un control contra esas fuerzas pecaminosas y hacer lo que nosotros podemos, además de para salvar vidas, obviamente que es la tarea principal, pero también de tratar de controlar el pecado en nuestra sociedad. Y creo que es una de las lecciones del libro de los jueces. Algunos comentarios, observaciones. Porque esto es un pasaje, ¿verdad?, que tiene mucho y se le podría sacar mucho más, pero por falta de tiempo, ¿verdad?, enfoqué en eso, pero algunos si leyeron y algo les llamó la atención, quieren si tienen algunos comentarios o...
Yo creo que la ventana, ¿verdad?, que teníamos el libro de los jueces, se ve el obvio que el efecto de que la persona y la sociedad también, ¿verdad?, dejen el apego a la palabra de Dios y se pongan a hacer lo que ellos desean. O sea, no se veía en ningún momento que el pueblo siguiera, ¿verdad?, excepto en una u otra ocasión, excepción, que ellos siguieran los preceptos que le habían sido dados a ellos generaciones antes, donde Moisés, ¿verdad?, y Josué mismo, ¿verdad?, les leía la ley, tomaba el tiempo para que ellos entendieran que el deseo de Dios a través de su palabra. Llegó el periodo de los jueces y cada cual hizo, se fue por su lado, cada cual hizo lo que bien le parecía, excepto cuando venía un juez.
Exacto.
Y cuando los otros el juez moría, pues volvía otra vez a lo mismo. Y el periodo se repetía, a lo cierto que en estos periodos de bonanza, cuando venía el periodo malo de fe, era como que peor y peor y peor y peor hasta el momento de que todo se puede resumir es
Exacto, y que
tiene que venir algo diferente que Dios proveyera para ese pueblo, para sacarlos de ese enigma que estaba.
Exacto. Y la cosa que me choca mucho, más o menos siguiendo lo que estás diciendo, es que, o sea, que ellos entraron y que hubo, como que no es esperado que hubiera habido que Dios hubiera dejado el garete, o sea, que el plan de Dios fuera que hubiera un periodo como los reyes, como que ahí, y ahí yo creo que es la cosa de que el liderato que Dios había puesto, básicamente abdicó su responsabilidad, especialmente el sacerdocio, porque, interesante lo que estás diciendo, o sea, que cuando ellos fueron a consultar a Dios, ellos consultaban cosas bien específicas, como cuál de las tribus es la que va a subir contra los benjamitas. El sacerdote no se puso a decir, bueno, aquí en la ley hay ciertos principios que dicen que las guerras se tienen que pelear de esta forma, que estas cosas tienen que bregarse de esta forma. O sea, que no había un entendimiento de la sociedad que Dios quería establecer de la palabra de Dios, sino que consultaban cosas bien específicas, pero su conducta era como ellos le placieran. Y ese colapso de ese liderato, ¿verdad? Porque básicamente el liderato quedaba en esa tribu, en la tribu de Leví, hasta que Dios después levantara un liderato bajo la tribu de Judá, que se había profetizado. Pero esos individuos básicamente abdicaron completamente sus responsabilidades y dejaron a Israel todo completamente al garete. De que Dios finalmente cortó esa familia bajo Elí. Vino Samuel y entonces vino el reino, entonces el sacerdocio se pasó a otra de las ramas, quizás como consecuencia de lo que habían hecho. Okay, espero que haya sido de provecho. Yo aprendí mucho, le di bastante tiempo, porque hay muchas cosas interesantes y un pasaje bien extenso. Okay.
Sí, hermanito, espero que nos hayamos gozado en el estudio de la palabra. Este libro de los jueces que hemos estudiado, un libro vamos a decir sencillo en los temas grandes que tenía, ¿verdad? Que era que el pueblo dejaba la palabra, tal y como el pueblo de hoy en día. Hay algún pueblo que pretende llamarse el pueblo de Dios, pero no se apegan a lo que dice la Biblia. ¿Y entonces a qué se apegan? Pues a lo que ellos entienden que está bien. A las cosas que parecen lógicas, parecen buenas. El problema es que la Biblia dice que lo que al hombre muchas veces le parece bueno, no es bueno. Entonces ahí está el problema. Cuando el hombre es el que dicta lo que es bueno y es malo, pues vamos a terminar, ¿verdad?, en el mismo problema que Dios, por el cual Dios tuvo que enviar a su Hijo Cristo a morir por nosotros. Ese libro de los jueces, hoy el estudio de hoy ha sido un buen ejemplo, ya, ¿verdad?, en los capítulos finales, como manera, ¿verdad?, de una reseña, qué es lo que estaba pasando en ese pueblo. Ahora bien, más adelante vamos a continuar en el estudio, en el libro de Primera de Samuel, ¿okay? Y se va a estudiar Ruth también, o sea que son los que continúan con esta trama, pero no los vamos a estudiar inmediatamente, o sea, porque la secuencia que tiene la guía que estamos usando va a comenzar con el libro de los Hebreos. O sea, el próximo martes, Dios mediante, el martes este primero de julio, comenzamos con el libro de los Hebreos. Así que lea los primeros capítulos del libro de Hebreos. Ahora cambiamos al Nuevo Testamento. ¿Okay? Martes primero, porque es junio. ¿Cómo? No, porque es junio. El martes es primero de julio. Este martes que viene empezamos con Hebreos y después del libro de Hebreos vamos con el libro de Santiago. Entonces después que cambia la serie otra vez a primero de Samuel, a Ruth y primero de Samuel. ¿Okay? Amén. Así que si el Señor permite, pues vamos a seguir esa serie. Así que, como asignación, lea los primeros capítulos del libro de los Hebreos. Primeros tres capítulos, ¿ok? Para que podamos, cuando vayamos a ese tema la semana que viene, usted pueda ir en detalle, y entonces así puede ir preparándose. ¿Ok? Bien importante. Hebreos en el Nuevo Testamento. Amén. Y entonces vamos a empezar ahí con el tema. Cuando usted viene a ver, el libro de los Hebreos habla, ¿ok? En gran parte de ello habla de un sacerdocio, ¿ok? Que tiene mucho que ver, hay un paralelismo, ¿verdad?, con el libro de los Jueces. El argumento que va a presentar el escritor es que hay sacerdotes y hay un sacerdote, ¿ves?, que es Cristo Jesús, que es el que nos convenía, como dice el escritor. Y eso lo vamos a ver a través del estudio de esa carta, de esa epístola, ¿ok? Así que, esperando que nos hayamos gozado, pues vamos a tener una palabra de oración. Ah, sí, mire, el viernes, teníamos pautado una noche de jóvenes, ¿ok? Culto dirigido por los jóvenes. Ayer, llamando al hermanito Mick allá en Isabela, en Moca, perdón, para invitar a los jóvenes de allá que vinieran acá, me dice, mira que acá tenemos un drama. Un drama que va a traer la iglesia de Isabela, la iglesia de Arenales, el pastor Caraballo, y va a ir a Moca los jóvenes de aquella iglesia a presentar un drama allí. Y entonces, pues yo no le iba a decir, pues véngase para acá, pues hay un drama allá, ¿verdad? Abreu creo que es, o Caraballo, ¿no? Hay dos iglesias, yo entre sí creo que Caraballo, creo que era. Yo sé que una de ellas, no sé si la de Arenales será la otra, la Coinonía, creo que se llama Coinonía. Van a estar acá. Así que, lo que yo entendí mejor es, vamos y vemos el drama allá en Moca, ¿ok? Como parte de la actividad de juventud. Y entonces toda la iglesia, la misma forma que nos estamos haciendo aquí, pues vamos a casa de Pastor Mick en Moca. Amén. Y entonces el culto, como quiera tenemos un culto. Ah, sí. Pero lo van a operar y como quiera hay culto en la iglesia también, sí. O sea, las dos cosas juntas. Allá en Moca. Sí, porque vamos a orar por el hermanito Mick, el pastor de allá, que lo van a operar también de la vesícula. De hecho, lo van a operar mañana. Que vamos a poner en oración ahora cuando nos vayamos. Amén. Así que nos damos cita para entonces partir allá. ¿Ok? Y podemos salir como a las 6, porque empieza a las 7 el culto. A las 6 el jueves, viernes por la tarde, nos podemos dar cita, no sé, aquí podemos, ¿verdad? Si somos todos de aquí, podemos estar aquí mismo. Entonces salimos para allá. ¿Ok? O podemos hacer encontrarnos allá en el McDonald's en la 110 con 111 allí, ¿verdad? Y entonces de allí salimos para la iglesia que queda 10 minutos, ¿ok? Cerquita. Amén. Recuerde, este jueves nos congregamos para orar. El hermanito James va a estar dirigiendo ese culto de oración el jueves. Amén. Vamos entonces a orar por el hermano Mick, Charles Mick, el pastor de esa iglesia donde vamos a ir, si Dios mediante, que lo van a operar, si Dios quiere, de la vesícula mañana. Le van a sacar la vesícula. Ah, y las nenas que están también en el campamento allá en La María, ¿ok? Por Rosana y por Rebeca. No, mi. Sí, que hay unas nenas más. Vamos a orar por todas ellas. Sí. Y entonces, recordamos en oración también a nuestro hermano Mike, la esposa y sus hijos que están allá en Carolina del Sur. Y entiendo que hoy estaban teniendo los dos servicios esos, donde entiendo que por la noche, posiblemente ahora mismo estén allí en uno de esos servicios, presentando a Cristo Jesús, predicándole a Cristo a la familia y a los amigos. Así que vamos a orar por ellos también, por todas esas personas que necesitan conocer a Cristo. ¿Ah? Y vamos a orar por Cucha también. Amén, que la van a operar ya mismo, la hermana de Carlos, la van a operar próximamente, para que Dios haga la obra ahí poderosa. ¿Ok? Así que vamos a orar por todo eso. Acompáñeme. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por la bendición que ha sido estar en tu casa. Gracias por tu provisión, por tu amor demostrado, principalmente a través de Cristo Jesús, que murió por nosotros sin nosotros merecernos nada, y por tu misericordia en revelarnos, Señor, esa verdad, para que nosotros pudiéramos creer en tu Hijo Cristo para salvación. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado después de esa, incluyendo entre ellas el estar aquí en tu casa y el poder venir a gozarnos con los hermanos, recibir la bendición de estar en armonía, recibir la bendición de por medio de tu Espíritu Santo poder comprender las Escrituras y poder, Padre Santo, cantarte alabanzas en esta noche. Oh Señor Jesús, te damos gracias. Mira, mi Señor, también te damos gracias por Edwin, que estuvo con nosotros hoy. Y te pedimos, Padre Santo, que bendiga tú su vida, Padre Santo, a él, a su esposa, Señor. Y que tú, Padre Santo, pongas, Señor, todo en orden, le bendigas con toda bendición, Señor. Permite, Padre Santo, que pueda seguir a sí mismo escudriñando tu palabra, orando, Señor, y perseverando en tus caminos, mi Señor Jesús. Mira, Padre, también los jovencitos, Señor, que están allá en el campamento, en las Marías, Señor. Roxana, Rebeca y todas las amiguitas y otras niñas, Señor, que han ido allá, de aquí, de otros pueblos también. Bendícelos, Señor, allá y que puedan ser edificados todos ellos, que puedan crecer en la fe y que puedan venir bendecidos, Señor, de aquel lugar. Dale también, Señor, mucha inspiración y mucha pasión y paciencia, Padre Santo, a todos los líderes que sabemos están trabajando con ellos allá, Señor, y provee para toda la bendición que tú tienes allá. Mi Señor Jesús, también te presentamos a nuestro hermano Charles Meek, que lo van a operar, Señor, mañana de la vesícula. O Señor, toma control de todo, de los médicos, enfermeras, anestesistas, el hospital, todo, Señor, para que todo obre para bien y puedan, Señor, extirparla y que él pueda convalecer y pueda estar, si Dios quiere, ya este weekend próximamente de vuelta a su casa. Bendícelo, Señor, y ve restaurando la salud de este varón que ha estado trabajando por muchísimos años en la obra, Señor, aquí en Puerto Rico. Te pedimos que tengas misericordia y extiendas la vida, Señor, muchos años más. Padre Santo, Señor, también te pedimos por nuestro hermano Mike Motley, Señor, y su esposa, sus hijos, que están ministrando tu palabra hoy, Señor, posiblemente en este mismo instante, allá en Carolina del Sur, en el funeral, Señor, de su suegro. Te pido que lo utilices con poder y que tengas misericordia de todos aquellos que están escuchando, Señor, y que posiblemente tengan rebeldía, tengan dejadez, tengan apatía, tengan coraje, tengan un montón de cosas, tengan un odio, Señor, hacia ti posiblemente en su corazón. Ten misericordia y quebranta, Señor, los corazones, y que se vuelvan a ti y crean en tu Hijo Cristo para salvación, mi Señor. También, Padre Santo, por Cucha, Señor, hermana del hermano Carlos, te pedimos que ahora ya próximamente la van a intervenir. Te pedimos que también tomes control de todo, Señor, y que esa operación pueda ser un éxito y ella pueda convalecer bien, mi Señor. Lo estamos presentando delante de ti, mi Señor Jesús. También, Padre Santo, te pedimos por cada uno de los miembros de la congregación, Señor. Bendícenos con toda bendición. Bendice a nuestro hermano James y su familia que andan por allá en Bayamón. Llévales y tráeles con bien, oh Padre. Gracias, Señor, por todos los que pudimos estar hoy aquí. Y permite, Padre Santo, que podamos salir de aquí meditando en lo que hemos aprendido. Meditando, Señor, en aquellas cosas las cuales tú nos hablaste hoy. Bendito Jesús, te damos gracias por todo. Te damos gracias también por Raúl, que nos trajo este estudio. Bendícelo a él, a su esposa, a sus hijos, Señor, también. Padre, y llámanos con bien ahora, cuando salgamos de este lugar, oh Padre Santo, con toda bendición y protégenos en la carretera. Tráenos de vuelta, Señor, este jueves para orar y también este viernes, Padre Santo, a visitar a nuestros hermanos en Moca. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios me les bendiga, que vayan bien.